COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Dos días quedan para que Castilla-La Mancha tenga un nuevo estatuto. Después de 40 años, ha costado, incluso a mitad de las negociaciones, hubo que saltar el escollo de la reforma de la ley electoral porque el PSOE y el PP no se ponían de acuerdo, algo que no es nuevo, en el número de diputados regionales. Una vez que se ha dejado este asunto para después de las elecciones de 2027, el jueves las Cortes Regionales aprobarán la reforma de un estatuto que, según el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Santiago Serrano, ha sido resultado del consenso y donde la sociedad civil ha sido protagonista.
Un estatuto marcado evidentemente por el consenso y por el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas, si no, no estaríamos hablando de ello, pero que sobre todo tiene como finalidad ese pacto, en definitiva, con la sociedad civil de Castilla-La Mancha.
El nuevo texto blinda los servicios públicos de Castilla-La Mancha y además reafirma el compromiso con la igualdad de género, entre otros asuntos fundamentales, como apunta el diputado socialista Sergio García Navas.
El nuevo estatuto es el más avanzado en cuestiones sociales porque blinda, por ejemplo, la igualdad entre núcleos rurales y núcleos urbanos. También es muy importante que blinda la lucha contra la violencia de género. También blinda la lucha contra el cambio climático. Es el primer estatuto que obliga a tomar medidas a las administraciones públicas para un desarrollo sostenible.
Y desde el primer momento los presidentes autonómicos hemos sido un estorbo para el gobierno. Así de claro lo ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en una entrevista con Ana Rosa en Telecinco, cuando le ha preguntado sobre los WhatsApps que se hicieron públicos entre Ábalos y el presidente Pedro Sánchez y donde no salían muy bien parados ni él ni el resto de presidentes autonómicos socialistas.
Los presidentes autonómicos resultamos un estorbo desde el primer día. Pero no un estorbo voluntario, no porque quisiéramos. Desde el primer momento éramos un problema para la dirección que salió de las primeras primarias. Es evidente que en el modelo que alguien tendría en la cabeza de partido no se comparte el poder, no se comparte la opinión. Y que además, y es lo que más me llamó la atención, es que esos mensajes, y los más hirientes, los más ofensivos, ni siquiera eran de boca de Ábalos. En realidad eran del propio presidente, del secretario general del partido.
García Page también ha negado que sea su gobierno quien está retrasando la ejecución del AVE Madrid-Extremadura.
Entre la primera vez que nos pidieron opinión sobre el trazado, en el caso del tramo de Castilla-La Mancha, fue, me parece, hace 3-4 años. Emitimos en 2 meses nuestra opinión y hasta hoy. Ahora nos lo han vuelto a pedir el nuevo ministro, que se está tomando interés, sinceramente, el ministro Puente se está tomando interés en darle un impulso al AVE, eso se lo tengo que reconocer, y ahora hemos vuelto a contestar a la opinión que nos piden, punto. Damos una opinión.
Asegura que quien intentó frenar esta infraestructura al principio fue Portugal, exactamente la derecha portuguesa, que hizo una campaña demagógica casi de rechazo a España diciendo que el AVE solo beneficiaba a los españoles. Unas declaraciones que desde Talavera de la Reina ha contestado esta mañana la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo.
Lo que tiene que hacer Emiliano García Page es sumarse al impulso que está haciendo y que está liderando el alcalde de la ciudad junto al gobierno municipal de Talavera de la Reina para que la llegada del AVE a esta ciudad sea definitiva y sea más pronto que tarde. Muchos titulares, mucha palabrería, pero Emiliano García Page lleva 10 años al frente del gobierno de Castilla-La Mancha sin traer el AVE a Talavera de la Reina.
Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Jaime Rivero y estás escuchando La Linterna de COPE. Hoy en Castilla-La Mancha las temperaturas máximas están siendo elevadas para la época, sobre todo en el oeste de la región, donde se han alcanzado máximas de 35 grados en Ciudad Real y Toledo, 34 en Albacete, 33 en Guadalajara y 32 en Cuenca. Y además mañana las temperaturas diurnas seguirán subiendo al igual que el resto de temperaturas a lo largo del día. Y y descartan que Belén se autolesionara en el cuello con un cuchillo jamonero, como asegura la defensa de su pareja y presunto asesino Eduardo. Hoy se ha celebrado la tercera sesión del juicio con jurado popular contra este hombre de 32 años acusado de matar a su compañera sentimental de 24 años en Piedrabuena, en Ciudad Real, en la madrugada del 8 de enero de 2023. Elena Jiménez, ¿qué nos puedes contar?
En la vista oral de hoy han testificado agentes de la Guardia Civil. Los que se encargaron de elaborar el atestado principal aseguran que el acusado, Eduardo Sánchez, fue detenido como autor de un presunto delito de homicidio y descartan que la víctima se clavara el cuchillo accidentalmente.
A nivel policial, bajo mi experiencia, es casi antinatural que gesticulando de esa manera Belén pudiera producirse ese tipo de autolesión.
En el atestado de la Guardia Civil también se recogen las llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp que envió el acusado a Belén momentos antes de los hechos. Mensajes como estos.
Ya puedes tener cuidado. A los 20 y algo minutos. Temprano te quiero ver. En ese mismo minuto, no te digo más. A la media hora, me cago en Dios. A la 1:30. Venga a casa. 1:59. Deja de follar ya. Coño.
El atestado concluye que la víctima sufría maltrato doméstico habitual. En la sesión de hoy también se ha llevado a cabo la visualización de la inspección ocular y el reportaje fotográfico del escenario del crimen.
Y no dejamos la justicia y nos vamos a Albacete, donde el juicio del doble crimen del barrio de la Estrella de julio de 2023, hoy hemos escuchado ya al primero de los familiares, el padre de Alfonso, uno de los fallecidos. Este hombre ha explicado cómo se desarrollaron los hechos de aquella tarde de verano en la que su familia le anunciaron que venía a su casa el acusado y su hermano, y que tras una pelea entre su hijo y el otro fallecido, comenzaron los disparos indiscriminados, incluyendo al que a poca distancia recibió su hijo Alfonso.
Este hombre estaba como a un metro de mi hijo Alfonso.
Sí.
No falló. Uh-huh. Entonces fue cuando cayó al suelo.
Además, el testigo ha indicado lo sorprendente e incomprensible de esta situación.
Que nosotros a estas personas le esperábamos para hablar, no para pasar lo que pasó. No nos esperábamos nada, porque si nosotros no esperamos algo, lo primero, que no tengo yo a mi nieto en la puerta para ponerlo en peligro, ¿eh?
Ahora la Fiscalía solicita 50 años de prisión para el acusado por un asesinato, un homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Y Asaja sigue pidiendo jugar, metafóricamente, con las mismas reglas en la Unión Europea. El secretario general de la organización, Juan José Álvarez, ha manifestado este mediodía desde la jornada Nutrición, Salud y Sector Agroalimentario, que ha tenido lugar en Toledo, que quieren un etiquetado claro y transparente en la alimentación para saber de dónde vienen los alimentos, y explica por qué.
Y es muy importante no engañar al consumidor. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos exigiendo y vamos a exigir, desde luego, desde Asaja, que haya un etiquetado transparente y claro en la alimentación, para saber de dónde vienen los alimentos. ¿De dónde vienen? Si vienen de España o vienen de otros países. Nosotros, agricultores y ganaderos españoles, cumplimos unos estándares y unos requisitos especiales para garantizar esa seguridad alimentaria, que hay otros países que no la cumplen y que pueden producir de cualquier manera. Y a eso no estamos dispuestos a jugar. Hay que jugar con las mismas reglas de juego en la Unión Europea.
La unidad empresarial lleva a Ángel Nicolás a su quinto mandato al frente de CECAM. El empresario toledano afrontará otros 4 años más al frente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y está siendo ratificado hoy mismo en la Asamblea General Extraordinaria Electoral de la organización. Nicolás ha sido la única candidatura que se ha presentado, aunque ha señalado que es algo que ha hecho la unidad empresarial y que si hubiese otra candidatura se la habría atendido de igual manera. Además, el presidente de CECAM ha afirmado que los retos para estos 4 años siguen siendo los mismos: aportar al desarrollo de Castilla-La Mancha.
Son 4 años que van a ser muy complicados. Me gusta dejar claro que en nuestra tierra somos pymes y autónomos básicamente, hay empresas grandes, como es lógico, pero el 99,8% somos pymes y autónomos. Y nosotros estamos ahí para defenderles, representarles y obtener recursos suficientes y medidas suficientes para que puedan seguir ejerciendo su labor, creciendo, y con eso estamos contribuyendo al desarrollo y a la cohesión de Castilla-La Mancha. Que Castilla-La Mancha progrese, que sea una región cada vez pues más moderna, más fructífera, con mayor competitividad.
También ha señalado que estos cuatro años serán los últimos para él y que en este último mandato el consenso social va a ser crucial, aunque el objetivo pendiente que quiere conseguir es la bajada de cotizaciones sociales e impuestos a las empresas, solucionando temas como el absentismo laboral, algo que repercutirá en favor de las empresas y también de los propios trabajadores. Y así llegamos a las 8 de la tarde de este martes 27 de mayo. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.